Pues ciertamente, en una democracia sentada, y si fuese este un país tranquilo, el centro de la atención nacional tendría que estar aquí, porque esto que va a tener lugar no es una cuestión folclórica, no es una romería, es la jura de bandera, esto es la jura del signo de la nación y de la convivencia entre todos nosotros, de quien va a ser jefe de Estado. La reina de España será doña Leonor de Borbón, y ciertamente esto en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en tantos lugares, pues tendría un protagonismo señero y sobre todo sería el objeto de todas las conversaciones. Aquí nos encontramos en una situación un poco paradójica, ¿no? Quiero decir, porque la última intervención señera de Su Majestad el Rey en 2017 fue para intentar arreglar una cuestión constitucional que ahora va en dirección completamente opuesta a sus indicaciones. Pero en cualquier caso, intentemos recuperar el aire y ver qué está pasando allí. Vamos a trasladarnos en un instante a Zaragoza, donde están nuestros compañeros siguiendo la jura de bandera de doña Leonor. Pero voy a saludar antes a Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Yo estoy que parezco la madre de la criatura. Estoy emocionada. Cuando he visto a la princesa Asturias, de verdad, se me ha puesto un nudo aquí. Sí, porque la hemos visto desde que nació pequeñita, una niña buenísima, mírala. Y nunca la he visto más guapa que cuando ha estado ahora de militar. Está estupenda.
Estás emocionada, Carmen.
Sí, me cuesta
Estás
hablar.
Estás muy emocionada.
Mira, qué tonta
es, que es verdad,
soy.
Es tu momento emociona, los que nos sentimos
sí,
españoles.
Que,
de
y más en un momento en que España está en esta tesitura tan dura y tan difícil. Y tan tremenda.
Es la garantía de la continuidad, ¿no? O sea, yo
pues
creo
sí.
que es esperanzador que los cimientos construidos en la transición estén sólidamente asentados en la jefatura del Estado. Y ver la continuidad y ver la proyección de futuro, en este caso la posibilidad inmediata de que una mujer acceda a la jefatura del Estado, es verdaderamente un motivo de satisfacción.
Y una familia real como la que tenemos ellos, o sea, el rey, la reina, sus niñas, intachables.
Pues vamos a conectar, si os parece, con Álvaro Muntaner, compañero de COPE Zaragoza, que está siguiendo allí en la Academia Militar el acto. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Aquí estamos, en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza.
Pues a quienes están conduciendo, a quienes están fuera de España, a quienes nos conectan tantos desde Sudamérica, desde América del Norte, ¿cómo les describirías lo que estás viendo?
Mira, pues es un acto tremendamente emotivo, como escuchas. Es el silencio lo que está imperando ahora, porque sus majestades, los reyes, acaban de llegar hace un momentito. Ya me disculpan a nuestros oyentes también que hable así bajito, pero es naturalmente por contarles todo, pero también por el respeto que es necesario mantener en el acto tan solemne que está teniendo lugar hoy. Como te decía, Cristina, han llegado sus majestades, los reyes, pues hace escasos minutitos. Han pasado revista primero por todos los cadetes y damas cadetes que están aquí formado hoy en este patio de armas para después hacer esa jura de bandera. Ahora acaban de anunciar que precisamente esa bandera la van a trasladar al centro del patio para proceder posteriormente al acto. Ya están el rey don Felipe VI y la reina doña
Perdón
Leticia,
un momento.
Ubicados.
Perdona, soy Carmen Lomana. ¿Quién está en la tribuna? ¿Hay alguien de la familia, abuela, alguien?
Pues en la tribuna no nos han comunicado a nadie, nosotros tampoco hemos visto a nadie, simplemente en las autoridades, naturalmente presidiendo sus majestades. Ya lo habrás visto, Carmen, me imagino, a doña Leticia con ese vestido azul celeste que llevaba, está fantástica efectivamente, y el rey don Felipe VI, pues
también,
naturalmente
con ese uniforme
de gala, efectivamente.
Es un grupo de 211 cadetes, si no me equivoco, todos uniformados en azul marino y con pantalones rojos, y que están en estos momentos formados en el patio de la Academia Militar de Zaragoza. De hecho, corresponde a la princesa de Asturias inaugurar el proceso de la jura, ¿verdad? ¿Cómo se va a desarrollar, Álvaro?
Que es magnífico el patio.
Bueno, pues se va a desarrollar, según nos han comentado. La familia real no quería darle protagonismo efectivamente a la infanta, pero finalmente será ella la que primero jure bandera y después seguirán el resto de sus compañeros, de esos 400 compañeros que se han formado con ella. Ahora están escuchando esas Viva a España y Viva al Rey, porque va a comenzar ya este acto.
Roba a Dios os ayude a cumplir
es, insisto, no una cuestión folclórica, no es una cuestión superficial. Cada nación en el mundo se identifica con unos colores que son mucho más que un trapo. Son la solidaridad, son la unidad, son el vínculo de la historia y de la tradición, el empeño de ayudarnos los unos a los otros a sobreponernos juntos a los problemas. Y es la fidelidad a este símbolo el que lo que se jura en esta mañana aquí en Zaragoza, donde va a proceder inmediatamente doña Leonor de Borbón y Ortiz a jurar.
Y una curiosidad, Cristina, sobre la bandera que van a besar, que fue creada por solicitud de la reina María Cristina de Habsburgo, sí, la viuda de Alfonso XII, y fue elaborada por artistas españoles de esa época. La presentación de esta bandera se llevó a cabo en el 17 de julio de 1886 en el Alcázar de Toledo.
Y la han besado ya, sí, 30.000 oficiales, han pasado por esa bandera.
Y por añadir, efectivamente, lo que decís, ha sido besada por esos casi 30.000 oficiales. Fue María Cristina de la reina, María Cristina de Habsburgo, efectivamente, viuda
reina
de
regente.
La que reina regente, la que ordenó ese traslado, y es tradición. Y como curiosidad, pues después de esa pandemia que pasamos del COVID, antes esa bandera sí que era besada, ahora pues naturalmente solo se le saluda con la cabeza esa bandera, porque ya no se procede a ese beso después de la pandemia.
Uh-huh. La verdad es que es, insisto, una ceremonia que tiene sus iguales en todos los ejércitos y en todas las sociedades europeas y occidentales, probablemente en todas las del mundo. Independientemente de que la jefatura del Estado tenga la forma de la monarquía o tenga la forma de una presidencia. Pero tiene una carga simbólica y física fundamental.
Qué pena que no esté su hermana, porque imagínate la emoción que sería para la infanta Sofía.
Sí que me parece que la acompañará el próximo 12 de octubre en el desfile, me parece.
Sí, y el próximo 31 de octubre, recordemos también que esto es la puerta de una gran celebración, cumple 18 años doña Leonor, ya se dirige ahora mismo al lugar de la jura. Y prometerá la Constitución delante de las cámaras. Todavía probablemente, si no me equivoco, con un gobierno en funciones, porque es difícil que Pedro Sánchez consiga formar gobierno en octubre, ¿no? En estos momentos vemos a la cadete. Cuéntanoslo, Álvaro.
Efectivamente, se recupera, como nos decían ahora, la tradición del beso, y lo acabamos de ver en la figura de doña Leonor, que ha besado esa bandera. Ahora los aplausos desde las tribunas, porque acaba de jurar bandera efectivamente la infanta Leonor. Ahora está desfilando, se está acercando además hasta la posición en la que nos encontramos, con esos aplausos desde la tribuna, desde el público, porque se ha producido ya ese momento. Y efectivamente, como decíamos ahora en la previa, ha sido la primera de su promoción en realizar este acto importante, solemne, mucha emoción es lo que estamos viendo ahora, sobre todo desde el público.
Impecable, gente con una la sonrisa marcha, ¿verdad? De la princesa cadete, muy serena. Aunque yo creo que sí que se ha podido transmitir la emoción que le amargaba. Y los padres, sí, mirando con una enorme sonrisa. Recordemos que la misma ceremonia la protagonizó su padre hace exactamente 38 años, cuando juró efectivamente bandera.
Pero la reina que entera, ¿eh? Porque yo me voy a puesto a llorar. Ahí estoy ya llorando.
Estaba a punto.
Todos aquí llorando.
Es que de verdad es muy emocionante.
Hay que decir, Gloria, que no habrá sido la reina, pero mucha gente desde el público está visiblemente emocionada, al borde, claro, de las lágrimas incluso esa emoción, y con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos, porque como bien apuntaba Cristina, pese a la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pues aquí es esa pequeña burbuja y el Qué respeto bonito. Y sobre todo y la emoción que estamos viviendo, pues es increíble ahora mismo.
He dicho mal yo el número de cadetes, no son 211, son 411 en su totalidad, la princesa y otros 410 los que están jurando bandera en esta Academia Militar de Zaragoza, donde ella acaba de empezar su formación militar, que le llevará 3 años.
Mira cómo desfila.
El primer año lo ha hecho, qué lo maravilla, está haciendo en tierra, después hará el siguiente en mar, el otro en aire. Y bueno, pues enfila la formación muy específica para la altísima tarea para la que está llamada, que es coordinarnos a todos los españoles como jefa de Estado. Verdaderamente magnífico, además, que coincida en una mujer y con un talento y una formación excepcionales, hay que decirlo, para su edad.
Sí.
Por cierto, una curiosidad sobre, el uniforme. Sí. Es el uniforme de gala del Ejército de Tierra, que es un traje de etiqueta de pantalón rojo y una casaca de color azul marino acompañada de un cordón y botonadura dorada y el sombrero ros con pluma de color rojo, porque es de primer año. Los de primer y segundo año lo llevan de color rojo y me parece que a partir del tercer y cuarto es de color blanco, si no me he informado mal.
Mira.
Por cierto, este es uno de los momentos más importantes de en la carrera militar, de cualquier militar, el momento de la jura de...
Y una ceremonia a la que pueden los civiles acceder también. Todos los años, en distintos lugares, hay civiles que se acercan a jurar bandera, como una promesa, a este símbolo de del país que constituimos y de esta solidaridad.
Familiares de los cadetes, 6 invitaciones por cadete tienen.
¿Cómo ha aprendido en tan poco tiempo a desfilar? Lo está haciendo.
Este acto, concretamente, el de la jura de bandera, lo llevan ensayando desde el día 2 de octubre, creo, durante 4 horas diarias. Ya. O sea, que los han machacado esta semana bien para, para que todo salga perfecto.
Así está de delgada, la pobre mía. Pero...
En el palco de autoridades sí que está la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Sí, era la asistencia, estaba configurada por el rey, la reina y la ministra de Defensa.
Es que algo, Carmen, perdonad que me te escuchara un poco en esta charla, pero algo sobre lo que sobre todo nos han trasladado fuentes de la Academia General Militar ha sido del comportamiento ejemplar que ha tenido desde que comenzó su formación en el mes de agosto la infanta Leonor, y que lejos de lo que se puede presuponer o de lo que alguno quiere presuponer, pues ha sido una alumna modelo y desde el primer día pues ha tenido, como digo, ese comportamiento ejemplar en su formación y también con el resto de sus compañeros.
Qué bien educada está.
Exacto, yo creo que muy difícil encontrarle una fisura a esta joven, porque con 17 años es una chica que se expresa en castellano, que se expresa en vasco, que se expresa en gallego, que conoce rudimentos del árabe y que lee muy por encima de su edad, y que tiene, su padre lo tiene además, un conocimiento de la situación nacional e internacional muy minucioso, ¿no? Yo misma en conversación con don Felipe me quedé admirada de sus conocimientos sobre los Balcanes, sobre la geoestrategia internacional, sobre las relaciones con América Latina, y eso indudablemente pues se lo ha trasladado también a su hija, ¿no? Está discurriendo el acto en la Academia Militar de Zaragoza de la jura de bandera de los 411 cadetes que se están formando, el primero de los cuales es la princesa de Asturias, heredera de la Jefatura de Estado de España.
Por cierto que ayer, no sé si me equivoco, Álvaro, fue la ofrenda, ¿no?, a la Virgen del Pilar también por parte de...
Sí.
Sí, efectivamente. Ayer fue la ofrenda precisamente. Antes se recibieron al director de esta Academia General Militar en formación en esa Plaza del Pilar y posteriormente, como bien apuntabais, fue la ofrenda. Fue el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, el que recibió a toda esta promoción de la Academia General Militar, entre las que estaba, pues naturalmente, la infanta Leonor. Y fue también un acto que tuvo mucha repercusión y que, sobre todo, muchos zaragozanos, muchos ciudadanos de aquí de la capital de Aragón se acercaron para ver de primera mano también a la infanta Leonor y al resto de sus 410 compañeros.
Durante esa ofrenda, antes de entrar a la basílica, se veía a Leonor, lo que comentabais antes, súper integrada, hablando con sus compañeros, bromeando, sonriendo.
Hemos visto cuando ha estado en Gales también, en imágenes, en temas que salían, como muy integrada, una niña que es maravillosa. Es maravillosa, lo que pasa es que nos han dejado muy poco conocerla, ahora la empezaremos a conocer más, porque realmente no se las ha visto mucho a las infantas.
Bueno, últimamente ya entre la imposición del toisón de oro por parte de su padre, la asistencia en su momento a la toma de posesión de su padre, los viajes por Asturias, pues ya poco a poco nos vamos familiarizando con ellas.
Y además tampoco hay que... Yo creo que la monarquía tiene que ser cercana, pero con que tenga también un halo de misterio, ¿no?
Bueno, es una sobreexposición que no es necesaria cuando no lo requiere la institución, ¿no? Una de las razones que en su momento hicieron tan duro el gesto de don Felipe en 2017 fue precisamente el valorar esta cuestión de la sobreexposición, ¿no? El asumir una defensa de la Constitución tan cerrada, tan noble, pues le ha costado muchas imprecaciones y muchos disgustos, efectivamente.
Y muchas alegrías también por parte del apoyo de toda España.
Bueno, y sobre todo es que ha cumplido con su deber.
De mucha España. Yo cuando ya no puedo decir toda España.
Pues este es el acto, nos lo está narrando nuestro compañero de COPE Zaragoza, Álvaro Montaner. No sé si quieres concluir de alguna manera la transmisión de la jura, porque ya ha procedido la princesa a jurar la bandera y siguen el resto de los cadetes.
Efectivamente, siguen el resto, como dices, Cristina, de sus compañeros. Y bueno, pues un poquito por añadir, que me imagino que también vosotros desde allí estaréis pendientes, pues la palabra, el discurso, cuando tome la palabra, cuando pronuncie su discurso, el rey don Felipe VI, a ver cuáles son los mensajes que transmiten este día tan especial.
¿Cuándo está prevista la intervención del rey?
Pues en el timing después hablará el director de la academia y posteriormente, para cerrar el acto, en teoría, así nos lo comentaban, será el rey Felipe VI el que cierre este acto solemne.
Pues quizá debiéramos transmitirlo, no creo que sea una intervención en exceso larga, y creo que también la circunstancia social y política merece una atención considerable a este discurso del rey. Estaremos entonces en contacto, Álvaro, a ver si podemos
a vuestra disposición
transmitírselo a los oyentes.
Muy bien, Cristina, pues aquí yo estoy sin perder detalle y atento a que si queréis darme paso, pues aquí estoy preparado.
Gracias, Álvaro Montaner, desde COPE Zaragoza. Pues efectivamente, se ha producido este acto que ciertamente es muy importante desde el punto de vista institucional. Vamos a soltar la careta, que está cinta con ganas. Y ahí voy yo para decirte que la actualidad puede vivirse con aburrimiento o con intensa emoción y alegría. ¿Y qué hay formas de hacer que la lluvia escampe? Que pueden tener que ver con la capacidad de estar, con la elegancia y el compañerismo. Y en esa línea la tenemos hoy aquí con un pantalón vintage que nos tiene que describir ella y un body negro, Carmen Lomana.
Buenos días a todos y vamos a empezar. Yo estoy muy emocionada, parezco
una, no te he visto nunca
la abuela,
así.
¿No?
Qué emoción.
Sí. Para que veáis lo monárquica que soy.
Bueno,
casi,
pero te emocionas con
cuenta.
Facilidad, porque el otro día en el funeral de nuestro amigo, de Pepe Domingo Castaño, también estuviste pasando tu ratito, ¿eh?
Sí, pero sabes que yo me emociono ante la gente que quiere, no sé, a veces por cosas que a lo mejor tendría que llorar y tal, no, soy muy estoica, pero luego por esto, pues sí.
Bueno, pues precisamente hay una primera pregunta en esta pequeña selección que tenemos necesariamente que hacer de 2-3 preguntas por mor del juramento de la bandera de la princesa de Asturias, pues relativa a las cosas que estamos viendo, mira.
Muy buenas, amigos del fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, yo quería hacer una cosa porque, claro, se está acercando ya el desfile de las Fuerzas Armadas del próximo 12 de octubre y yo quería saber si tú, Carmen, vas a ir este año, si te vamos a ver por allí. Un besito para todos.
Pues ya me gustaría estar en la tribuna viendo el desfile, pero siempre lo veo porque me encanta, me encanta. Yo, donde haya un desfile, ahí estoy yo, me gusta mucho.
Ya están ultimadas los preparativos, porque me ha llamado la atención.
Y, sí, muy pronto, y lo están haciendo en un lugar diferente, ¿no? Mucho más cerca de Cibeles.
Anda.
Que las malas lenguas decían que para que no hubiese tanta gente y no silbasen y abuchearan al presidente en funciones, que lo habían cambiado, porque es difícil ahí poner que esté mucha gente.
Y
en
la
ese
tribuna ya está prácticamente montada, que además lleva días, que es lo que más me ha llamado.
Sí.
Eso y el vuelo de los aviones sobre Madrid, que
lleva ya,
ya
dos semanas ensayando.
Ensayando.
Claro, pero como antes pasaban por encima de mi ventana, casi los veía.
¿Y ahora ya no?
No, porque se han cambiado de sitio.
Pasan por encima de COPE. Y entonces nosotros cuando salimos a por el café nos quedamos ahí un rato. Esto
pues
está feísimo.
Todo, sí, pero en mi habitación. Veía todos los... Pero
superguay.
Este año me han fastidiado.
Pues quería yo sacar un tema, fíjate, y aprovecho la brevedad del consultorio de hoy para plantear yo mi pregunta. Y es que hay un asunto que podemos recibir con albricias también, que precisamente la Corte Británica ha desestimado el recurso de Corina Larsen contra nuestro monarca, contra don Juan Carlos. La señora decía que estaba siendo siendo acosada por el rey emérito y que semejante acoso lo padecían también sus pobres hijos. Lo subrayo porque está siendo la señora... de la prensa alemana. Y entre otras cosas porque esta señora utiliza incomprensiblemente el apellido de su marido, Susanne Wittgenstein, para hacerse la noble, cosa que no es.
Que no es, ya no.
Y ha dicho la corte británica que no puede estimar su recurso porque no es en Gran Bretaña donde se ha de juzgar la cosa y que ella tampoco ha podido acreditar semejante acoso. Ha habido una breve comunicación por parte de la del entorno de don Juan Carlos felicitándose por esta cuestión y señalando que probablemente eso facilite más sus viajes a España y nosotros nos alegramos por esa noticia y sobre eso te quería preguntar.
Pero claro, yo estoy segura, es que eso era algo que estaba produciendo mucha tensión. Yo nunca pensé, de verdad, que esta señora podía ganar semejante disparate. Me ha parecido una persona que no tiene ni ética ni vergüenza todo lo que ha hecho cuando se ha estado aprovechando, por supuesto, porque le han dejado, pero por lo menos tener un poco de dignidad. Entonces, creo que esto a don Juan Carlos, pues claro, le ha venido bien. Don Juan Carlos está deseando instalarse ya en España y creo que es lo que debería hacer. Y sí, mucha gente te pregunta, ay, ¿por qué vienen tanto aquí, a Galicia? ¿Por qué viene a San Senso? Pues bueno, viene porque tiene amigos, porque se le recibe con cariño y porque es un buenísimo timonel. Es el que lleva el timón, ya lo he dicho varias veces.
Bueno, y viene, fíjate.
Y me parece justo
porque
que
es un anciano que está
también
viviendo sus
yo
últimos
no
días y ama a
bueno,
su familia
lo mates.
Y a su patria. No quiero decir, si yo estoy viviendo los míos, sí. Como dice mi padre, desde los 50 está uno viviendo con permiso del enterrador. Hombre, vamos a ver, ya no está uno en la primera
yo
juventud.
Yo debo ser una inconsciente, pero yo nunca pienso a veces, claro, que ya estamos en descuento.
Pero a mí me duele particularmente que don Juan Carlos pase su vejez en los Emiratos. A mí me duele personalmente, por una falta incluso de humanidad.
A ti y a todos los españoles de bien. Es que es lógico.
Bueno, pues si os parece, vamos a ir a la parte social, que tiene su primera parte también política, o sea que casi podíamos abordarla, Laura.
La abordamos ya, cuando quieras, y estamos súper monárquicos hoy, pero es que es verdad que Felipe y Leticia fueron unos anfitriones estupendos de esa cena de gala ofrecida con motivo de la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea en el parador del convento de San Francisco en Granada, aunque primero recibieron a los mandatarios y sus acompañantes en el patio de los Leones de la Alhambra. Desde luego ha sido un auténtico lujo poder celebrar en ese entorno este evento. La cena fue a cargo del chef Paco Morales, un menú que costó un total de 140.000 euros, ni más ni menos, que por cierto pagó el gobierno. Hubo también durante esa noche del jueves un concierto de flamenco en los jardines del Partal y anécdota también incluida durante el brindis tras el discurso del rey Felipe, porque resulta que solo le pusieron una copa y no sé si lo habéis visto, que fue bueno pues anecdótico que a Leticia no le pusieron copa y tuvieron que compartirla.
Porque Leticia muchas veces ha hecho un poco el desdén de no querer beber. Porque tú puedes no beber alcohol, pero bueno,
se mojan los labios
un poquito y te mojan los labios y brindas.
Bueno, pero no creo que fuera por eso, simplemente sería un descuido, pero lo arreglaron así con humor y ya está. Que por cierto, sobre los looks, es buen momento también para preguntarte, hoy de azul, el otro día iba con...
Mira, me encanta cómo va, y ahí en Granada llevaba un Carolina Herrera fantástico y con un guiño al flamenco con los volantes. Era una falda con algún volante, no totalmente, y me pareció ideal y elegantísima.
Hubo de hecho un concierto de flamenco en los Jardines del Partal como conclusión de los actos de la Comunidad Política Europea en una cumbre que ha sido un poco desdichada, porque hay que decir que empezó con la cuestión de la incorporación de los nuevos miembros, que se ve acelerada por la guerra de Ucrania, y quería haber abordado el tema de la migración, que es crucial y que además en el caso de Canarias nos está pillando de centro. Y claro, tanto el mandatario Orbán de Hungría como como el máximo representante Polonia. Polaco, han puesto un veto y no se ha podido abordar en el documento el tema migratorio.
Estos
y es un poco
tienen
dramático.
Una gran cerrazón con esto, estos países.
Bueno, pues si os parece, vamos a la actualidad enseguida de la sociedad. Hay preguntas sobre si se casa o no el alcalde Almeida. Carla Bruni ha revelado que padeció un cáncer de mama, que esto es importante porque anima muchísimo a tantas mujeres, y sigue la polémica en torno a Bertín Osborne y su nueva paternidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Importante noticia porque ayuda en la lucha contra el cáncer de mama. Que las mujeres famosas revelen haber padecido la enfermedad es un empujón sin duda interesante, ¿verdad, Diego?
Sí, ha sido Carla Bruni la que ha publicado un vídeo en sus redes sociales y ahí ha revelado pues que padeció cáncer de mama hace 4 años. Decía lo siguiente: cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte, mi cáncer aún no era agresivo, porque no tuvo tiempo de llegar a serlo. Pues la artista y mujer de Sarkozy se hace controles ahora anuales para comprobar que todo está en orden, y lo ha hecho público ahora porque durante este mes, como bien has dicho, Cristina, pues se celebra este día contra el cáncer de mama.
Mira, y quiere sensibilizar a las mujeres. Su música y sus cantos, cinta por debajo.
Yo creo que es fundamental porque es un cáncer que se puede prevenir y por lo menos que no llegue a ser muy agresivo, es todos los años una revisión. Yo me lo hago siempre.
Y no nos cansaremos de decirlo, que
claro,
yo estoy ahora posponiendo la mía, vía mal. Tengo que, ahora mismo voy a
yo
decir
voy
a mi
al
madre
ginecólogo
que no llame.
Y me hace todo, osteoporosis, el cáncer de mama, todo.
¿Y se casa o no se casa Almeida, Laura?
Ay, madre mía.
¡Qué ganas!
Está muy ilusionado, si es que se le ve, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con su novia de 26 años, Teresa Urquijo, pero de momento él dice que no, que todavía no se casan.
Vaya.
Cuenta Vanitatis que según su entorno, el alcalde no habría hincado rodilla aún, así que ahí estamos, en stand-by. Hace unos meses, en mayo más o menos, fue cuando Almeida hizo pública su relación con esta joven que tiene lazos con la realeza. Recordamos que su madre es la nieta de Teresa de Borbón dos Sicilias, que es prima del rey emérito don Juan Carlos. Y bueno, de momento están muy felices.
Se les ve felicísimos. Yo he coincidido con ellos varias veces en sitios, en una terraza, tal, y hay una conexión y un cariño que se nota. Y se ríen sin parar. O sea, que se lo deben de pasar.
Pues eso es importante.
Muy bien.
Pues sí.
Muy bien.
Pues habrá que esperar confirmación oficial. Hay rumores ya de ese matrimonio, pero yo creo que él, según también cuentan varios medios, que está esperando pues a que el momento político se estabilice un poquito, porque está
pero
la
que
cosa
no espere
como para...
mucho, pues que se le va a pasar el arroz ya.
No, hombre, no.
No. Que no espere mucho.
Y sigue, que esto le va a encantar a Carmen, Diego, la polémica en torno a Bertín Osborne y su futura paternidad.
A ver si me explicáis esto a mí
digitales.
También, ¿eh? A ver.
Perdón un momento. Me han sacado en digitales diciendo cosas que las han sacado de contexto y queda muy raro.
Como pues si acláralas aquí, que este es el sitio oficial.
Claro.
Explícate.
Como si yo dijese que Bertín está mal de la cabeza. Un poco a lo mejor, pero que la tiene que ordenar. Y luego Carmen está espantada con lo que está haciendo. Yo nunca he dicho que sea espantada, he dicho que es un problema y el de su corte, que tiene ahí la corte del faraón de mujeres, y que no puede entender cómo a la edad que tiene él puede hacer decir ahora que quiere hacerse unas pruebas de paternidad. Pues qué absurdo.
Eso es lo que iba a contar,
qué
que por lo visto había
lo que
pedido
tienes que
esa
hacer
prueba
es
de paternidad,
evitarlo,
según
¿no?
ha contado la periodista Paloma García Pelayo.
Está en su derecho, ¿eh?
No, no, que lo que te digo es que es absurdo que un señor que tiene 60 y algo, no sé cuántos, muchos,
68,
casi 70, diga que se tiene que hacer una prueba de paternidad cuando había reconocido que sí, que el hijo era suyo. Ahora está dando marcha atrás, que yo lo entiendo, Pero vamos, la marcha atrás la tendría que haber dado antes, ¿no? Digo yo.
Por favor. Y hay un nuevo documental sobre David Beckham que tiene lo suyo, ¿no? Porque, entre otras cosas, su mujer reconoce que los años que pasó en España fueron los más difíciles y la cosa ha levantado muchas ampollas, Laura.
Pues sí, dice que la gente le cogió manía cuando dijo eso de que España olía a ajo. Dice que ella no dijo eso. Digo, bueno, pues vamos a ver, que lo sacaron de contexto.
Que olía a fritanga, querrá decir.
Y tampoco, vamos a ver. Bueno, el caso es que tardaron mucho en mudarse a España la pareja porque los niños no tenían colegio, ella viajaba a Madrid todos los fines de semana, pero eso no era suficiente y claro, Beckham se sentía solo y empezó a coquetear con relaciones extramatrimoniales, cuentan en el documental, es que esto lo cuentan incluso así. Dice que estuvieron incluso a punto de romper la relación y dice que Victoria lo era todo para él, David Beckham dice, y verla sufrir era muy difícil y dice que tenían que luchar por su relación y por su familia. Dice que se sentía muy acosados por los medios de comunicación y ya como anécdota que sale ella diciendo mi familia era muy humilde, era una familia normal, no sé qué, y entonces sale él por la puerta, que esto es súper gracioso, sale, abre la puerta y dice no mientas, di la verdad, sé honesta, dice no. ¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?
Pero si la llamaban Posh. Porque era una pija, decían.
Sí, claro. Era la pija del grupo.
¿Y entonces para qué dice que es de una familia humilde? Porque les iba en Rolls Royce al colegio.
Eso ah, mira. No. Eso yo iba en el autobús.
Claro.
Pero me parece un poco demasiado, ¿no? También lo que iba en Rolls Royce. No sé,
pues
pero
sí,
a lo mejor...
Pues sí, lo ha contado.
Claro.
Lo ha contado en el documental y claro, por eso Beckham
porque
sale y le dice, pero no mientas.
Que, bueno, a lo mejor quería contarlo, hicieron ese guiño para que no resultase como muy vanidoso.
Puede ser, no sé.
¿Eh? Y claro, ella pensaba, bueno, digo que soy pobre, entonces todo el mundo te quiere, o que he sido muy pobre, o que lo he pasado. Eso es, te empatiza mucho más que decir, yo he vivido toda mi vida fenomenal, me llevaban alcohol en Rolls.
Pues sí.
Bueno, me vais a permitir, porque tengo que preguntarle a Lomana.
¿Qué? ¿Te tengo más miedo?
¿Tú qué crees que está soñando tu mascota cuando llora? ¿Tú qué crees?
Pero yo no sé si sueñan, pero creo que sí, porque ponen caras, se ríen, todo, lo notas.
Vamos a saberlo.
Pues estará pensando cualquier... que qué hambre tiene, ¿no? Algo
así. Igual llora de gusto.
Aquí está nuestro veterinario de cabecera, don Rafael Esteban, director médico, más de 10 años de experiencia. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, ¿sueñan Rafa o no sueñan las mascotas?
Sí que sueñan. Sí. Las mascotas, bueno, la mayoría de los animales, sobre todo lo vamos a ver más en el perro y en los gatos, pues tienen fases de sueño como en las personas, con sus fases REM, con sus fases de sueño profundo. Lo que pasa que estas las mascotas, sobre todo, pues tienen duermen muchísimo tiempo, duermen casi medio día, se lo pueden pasar durmiendo, pero son pequeños sueños, son sueños en vigilia de 20-30 minutos. Y en ese tiempo sí que se producen fases como la conocemos nosotros como sueños, o sea, hay actividad cerebral y sueñan con determinadas circunstancias del día a día.
Por ejemplo, una mosca que llora, les molesta.
¿Y cuando lloran?
Bueno, pueden experimentar un
montón.
¿Y cómo
lloran?
Sí, yo sobre todo sobre todo se ve más en los perros. Los perros son mucho más expresivos que los gatos. Pero sí que se pueden experimentar muchísimas emociones durante un sueño. Se pueden llorar, pueden ladrar, pueden gemir, patalear. Y normalmente, por estudios que se han realizado en estos animales, pues a veces lo extrapolan a que pueden ser sueños basados en el día a día, en su actividad, pues en jugar, en estar con su dueño.
Como las personas.
Tal cual.
Nosotros soñamos muchas veces de lo que nos ha ocurrido.
Efectivamente, soñamos
de
lo que es a nuestro alrededor.
Que viene Hacienda, sí. Esas cosas.
Que, mira, no me hables que el lunes tengo que ir a mí.
A pasar por caja.
¿Pueden tener pesadillas los animales
sí
de compañía?
Sí, pueden tener pesadillas. Además, es muy normal porque al final una pesadilla es la experimentación de una sensación de un miedo. Y los animales pues también experimentan miedo como las personas. Entonces sí pueden tener pesadillas y de hecho pues hay que dejar también que las sufran porque es un sueño natural y despertarlo pues tampoco
y
está indicado.
Te liberas.
O sea, no hay que esperar.
Pero hay una cosa, a ver qué opináis, que sois todos muy listos. Los niños, los bebés, no tienen memoria porque no han vivido. O sea, tienen memoria, pero... Y los bebés los ves recién nacidos al día siguiente que se ríen. y que ponen caras de pena.
Pero la risa esa es refleja.
Es refleja. Mm.
Yo risa siempre primera, pienso, la de ajo, se reirán. Es refleja.
Sí. Sí. Bueno, son emociones muy primitivas, la verdad. Claro. Entonces, claro, ¿por dónde era lo que me habías preguntado?
Que si tiene pesadillas los animales de compañía.
Sí, sí que tienen, sí que tienen. Y de hecho, bueno, volviendo al tema de
si
la...
Si hay que despertarlos,
eso es. Pues, a ver, normalmente no se recomienda despertar a los animales. Es verdad que si este tipo de actos se repiten de forma muy constante, pues hombre, sí que ya, aparte de que lo valore un especialista, porque puede ser algún otro trastorno, sobre todo a nivel de la psique, un trastorno neurológico, sí que se recomienda que, bueno, que en el caso de que quieras despertarlo, que lo despiertes de una forma muy suave. Pues a lo mejor acercándole la mano, que te huela, acariciándole muy suavemente, pero nunca de una
como
forma muy brusca.
Como a los sonámbulos.
Efectivamente,
igual.
Eso es.
Como los sonámbulos.
Pero hay que
oye,
hacerlo
yo
muy
tengo
bien.
Una pregunta...
Pero perdona, imagínate los galgos que les han dado una vida tan horrorosa, esos llorarán sin parar, ¿o no?
Bueno, no al final si están en una familia en la que el animal se siente querido, pues poco a poco se va adaptando y esas emociones, aunque pueden quedar al final permanentes, pero se van mitigando con el paso del tiempo.
Me gustaría saber, fíjate, cuando una mascota, en particular el perro, es muy ostensible, pero también hay gatos muy cariñosos y otro tipo de animales, cuando se emocionan al ver al dueño, o sea, que tú entras por la puerta y yo siempre me he preguntado si es una cosa de decir viene mi fuente de aprovisionamiento o si tienen un vínculo emocional contigo.
Está demostrado que los perros o los gatos no ven al propietario, bueno, o al tutor como alguien que les aprovisiona de alimento o de refugio, sino que también establecen un vínculo emocional con ellos y es una forma también de expresar su cariño hacia ellos. O sea, como una persona cuando ve a otra que se alegra mucho de verla.
Sí. O sea, se pone contento.
Son los únicos que cuando llegas a casa siempre están como locos, felices.
De hecho, se ponen tan contentos que llegan a mearse de gusto, porque el perro de mi hermana, cada vez que entro y yo no le aprovisiono de nada, se mea en mi pierna.
¿En serio? ¿Orina?
Y luego perros que han vuelto, que los han abandonado y han vuelto andando los pobres con las patitas destrozadas, pero no para que lo aprovisionen, sino por melancolía y cariño. Sí. Y la película de ese perro que
la de
esa maravillosa
Hachiko.
Eso es impresionante, ¿no? Esperándole, pero lo esperaba por amor.
¿Y es verdad que se hacen pis?
Sí. De hecho, es una conducta muy habitual en los cachorros, porque al final los cachorros, pues, las emociones no las controlan, ni tampoco la vejiga. Bueno, los esfínteres en general, ¿vale? Pero es verdad que el problema es cuando ya son perros adultos, porque eso ya sí que puede ser la manifestación de un síndrome de un estrés o de una ansiedad. Entonces, claro.
Tiene 3 años ya.
Pues ya habría que corregirlo, sí. Claro. Porque al final eso es que, bueno, pues que necesita un choque de emoción muy rápido. Entonces, pues ahí expresan toda la felicidad y no controlan absolutamente nada. En la mayoría de los casos orinan. En mínimos casos también puede haber defecaciones de la emoción. Entonces, en esos casos se recomienda siempre que lo valore un profesional.
¿Pero puede tener un problema de vejiga el perro de tu hermana?
Claro, por eso se trata también de que lo valore un especialista, para ver si realmente es una incontinencia como tal o es una incontinencia por emoción. Entonces, sí que se recomienda que lo
¿y
vean.
Si es por emoción, qué se hace? ¿Se habla con él?
Una técnica muy sencilla es que cuando entremos, por ejemplo, en casa y nos pasen esas circunstancias con nuestra mascota, pues lo que hagamos es, en vez de devolverle el saludo muy efusivo, pasamos un poco de él. Así, entonces,
no siempre se hacen pipí, porque yo creo que es cuando efectivamente están ya que explotan de felicidad. Mm. Que a lo mejor han estado 2 semanas sin verte. Y es que se vuelven locos, es una cosa...
A mí, por ejemplo, me pasa con la perrita de mi hermana, que es un tekel, y cuando me ve a mí, solamente a mí, se orina, y no sé si es de emoción o de que me tiene miedo porque soy el veterinario también.
Claro, puede ser. Entonces, también.
Pero sí, o sea, y además que es una conducta que hay que trabajarla, porque muchas veces, pues claro, no te apetece llegar y ponerte a recoger un pipí.
Pues no, claro.
No, porque te tienes que cambiar de pantalón.
¿Y tu hermana está ahí todo el rato con ese problema?
Sí, yo cada vez, al menos pasa conmigo, cuando yo llego a casa de mi hermana. Pues,
que le pongan Dodotis.
Semana o dos semanas llego, doy al timbre, él ya me huele y sabe que soy yo y se pone...
¿Pero se pone contenta o le das patadas por debajo de la puerta y por eso?
No, se pone contento cuando abro la puerta.
Pues prueba la próxima vez. No, sí, es que yo lo veo un montón en esta raza en particular, lo veo muchísimo ese tipo de emociones. Sí, pues prueba la próxima vez a no hacerle caso y ya me cuentas... La semana que viene, a ver si funciona.
Sobreponte, Diego.
Pero hay veces, bueno, es que queda un poco feo, pero la gente a veces cuando algo les gusta mucho dice, ay, es que me da de gusto.
Sí, ¿no es una expresión?
Sí, es.
Como
sí,
Pretty
sí.
Woman.
También lo es verdad que lo dice
en la ópera.
Claro. Es cierto.
Claro, es
uno de los chistes
debe
de la película.
Que puede pasar, no sé.
Sí. ¿Y cómo llevan las mascotas los duelos, Rafa?
Bueno, el tema de los duelos es verdad que es un tema muy curioso porque sí que pasan duelos, pero no como lo que es la muerte en sí.
Bueno,
sino
es
más
que no
bien,
tienen idea.
Claro, efectivamente. Ellos no tienen la concienciación de lo que es la muerte, como la percepción que tiene el ser humano, sino que ellos experimentan la sensación de pérdida de un compañero, pero no saben a dónde se ha ido, simplemente lo echan en falta.
Pero tú no has oído muchas veces que dicen que los perros... Los animales, pero especialmente los perros, intuyen la muerte de su dueño y que empiezan a hacer cosas raras y a no dejarle... O sea, bueno, en la película esa que estábamos diciendo,
tienen esa particularidad en algunos animales que siquiera a veces saben cuándo se van a morir ellos o cuándo le pasa algo a alguna persona.
Cuando está enfermo.
Sí, había perritos ahora que los están adiestrando incluso para olfatear a personas con procesos oncológicos, con cánceres. Sí.
Sí.
O sea, que a lo mejor más que notar la presencia de la muerte o nada semejante, perciben la enfermedad.
Perciben la enfermedad.
Uh-huh. Claro, sí, claro. Sí. Y cuando fallece el dueño, experimentarán algún tipo de carencia. Aunque no sean conscientes de la muerte, ven su ausencia, la ausencia de esa persona.
Al experimentar la ausencia del propietario, con el que han compartido tantísimas vivencias, juegos, cariño, paseos, todo ese tipo de cosas, al final ellos es un cambio también en su rutina y ellos de alguna forma lo van a manifestar. Normalmente pues vamos a ver a las mascotas más apáticas, más dormilonas, sin ganas de hacer nada. En algunos casos también pueden, pues si tienen alguna enfermedad crónica, incluso esa enfermedad se puede desestabilizar. Entonces, pues claro, pasan un montón de circunstancias y ellos lo notan.
¿Y por qué tienen manías, por ejemplo? El otro día nos reíamos, estaba yo en una tienda de una amiga con un tekel, que entró el tekel, Jill, que es preciosa. Y, ¡ay, Jill, qué guapa eres! Y Jill se ponía así, hacía unas posturas. Y conmigo, que no me conocía, súper cariñosa y normal. De repente entra una cliente a la tienda con su novio. Y el novio era realmente feo. Entonces el perro empezó a ladrar. Digo, pero a este perro, ¿qué le pasa? Venga a ladrarle, y venga, y le tiraba de los pantalones.
Hay ciertos,
eso es que son neuróticos.
No, es que hay ciertos animales que a lo mejor han podido experimentar una sensación negativa con alguna persona con unas determinadas características físicas, sí, o con objetos incluso, como las escobas, que pues son elementos que a lo mejor usas para dañar a un animal. Entonces sí que es verdad que a lo mejor ciertos perfiles pues pueden manifestar un miedo, una agresividad o incluso una defensa en
pero es que era,
¿y no puede ser que el sujeto en cuestión tuviese a su vez un perro o una mascota que no le gustase al tekel?
No, yo es verdad que es más por el
¿por
físico?
La
a mí también, a mí también me pasa. A mí
sí,
también me
pasa.
En la consulta hay veces que me dicen, joder, es que con los chicos altos y así con el pelito largo, pues no se siente confiado. Y es verdad. Y luego pasa una de mis compañeras cambia totalmente la...
Tienen
la...
unas neuras bastante considerables.
Sí. Pero eso normalmente está asociado a emociones negativas.
Que a
experiencias negativas. Sí.
Qué curioso.
A lo mejor el criador, que no lo tuviera bien cuidado.
Es que son sensibles.
Son muy sensibles y cogen todas las...
Bueno, pues Rafael Esteban, es siempre un placer. Aprendemos un montón.
Me encanta,
Muchísimas gracias.
Yo, que te acuerdas que yo era...
¿Tú?
¡Oh, qué rollo ahora!
¡Oh, y ahora hablar de animalito!
Me alegro muchísimo.
Mira, nos estás haciendo grandes aficionados.
Muchísimas
Vamos a irnos al informativo para ver cómo va la ceremonia de jura de bandera de doña Leonor en la Academia Militar. Y continuamos aquí con cosas bien interesantes porque, entre otras cosas, se inaugura una exposición sobre Lola flores de lo más peculiar. Si me queréis venirse.
Bueno, y en el Palacio de Liria.
Escribe a Cristina López Lichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.